Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos de la mañana. Estamos a martes, 16 de julio. Aquí en el micrófono, Isabel García Regadera, y al otro lado del cristal, Nacho Cerezo, al que ya saludamos. Un 16 de julio, concretamente, de 1948, nacía Rubén Blades en Panamá. Cantante y compositor, Rubén Blades es el autor de la conocida canción Pedro Navaja, también es abogado, ha sido ministro y aspirante a la presidencia de su país y además es actor. Le veíamos hace poco en la serie Fear the Walking Dead. Vamos a comenzar con la música de Rubén Blades y vamos a recordar también que hoy es el Día de la Virgen del Carmen. Así que felicidades a todas las Cármenes. A ellas les dedicamos hoy esta canción de nuestro arranque.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar.
Pues lo dicho, a todas las Cármenes, felicidades en este Día de la Virgen del Carmen, Belén Almonacid. Aprovecho para recordar que yo dedico esta canción, bueno, el equipo de este programa dedica esta canción a las Cármenes por ser su santo, pero que cualquier persona que quiera puede dedicar una canción.
Cierto es. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues tan sencillo como utilizar nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, el 628-091-117, 628-091-117. Nos podéis escribir, nos podéis mandar ese WhatsApp escrito y nosotros lo interpretamos, que se nos da muy bien esto de la interpretación de lo que vosotros suponemos, nosotros, que queréis decir, o podéis enviarnos una notita de voz y así no da lugar a interpretación. Es 628-091-117. Tenéis esa oportunidad de dedicarle a una canción a esa persona, bueno, pues que os cae bien, que queréis felicitar, que la queréis, que lo que os apetezca en un momento dado de la vida.
Y ese número de teléfono, ese número de WhatsApp está abierto a lo largo de toda la mañana también para que nos hagan cualquier tipo de consulta, sugerencia, crítica constructiva, en fin, para los oyentes. Es línea directa con los oyentes, que además, como tenemos a lo largo del verano, además de la canción dedicada a diferentes consultorios, también pueden plantear cuestiones.
Claro, por ejemplo, sin ir más lejos, consultorio del día de hoy. Ya sabéis que vamos a hablar de sueños, en esos sueños. Hoy nos vamos a fijar en cómo nos pueden ayudar en un momento determinado a solventar situaciones vinculadas con la tristeza. Hoy nos vamos a fijar en ese sentimiento, el de la tristeza. Y lo vamos a hacer con ayuda de Paloma Díez, que es la directora de Psicología Europa, que ella es psicóloga sanitaria y tiene ya 13 años de experiencia como terapeuta. Y bueno, pues de alguna manera vamos a fijarnos en cómo solventar. Dice que la tristeza es buena, es positiva, siempre y cuando nos sirva para tomar impulso, para después de la tristeza decidir hacer algo para acabar con ella.
No quedarnos nunca estancados o anclados en la tristeza.
Efectivamente. Así que si tenéis algún problema al respecto, ya sabéis que tenemos ese WhatsApp, es el 628-091-117. Y de momento no voy a decir más, pero voy a dejar caer algo importante, que el Parque Warner vuelve a nuestra vida. Ya sabéis, los habituales, lo que eso significa. El Parque Warner vuelve a nuestra vida. Que vamos a tener un regalito para el más rápido de los que nos esté escuchando y que en un momento dado, cuando nosotros decidamos, hagamos una preguntita y dé con la respuesta acertada. 4 entradas para una persona para que vaya en plan familiar, efectivamente, al Parque Warner. Pero de momento no voy a decir qué tenéis que hacer para llevaros las entradas.
Que esté todo el mundo ahí pendiente.
Pendientes hasta la 1 de la tarde, que es el momento en el que decimos adiós.
Momento clave. Y por si acaso, ir guardando ese número de WhatsApp, el 628-091-117.
Efectivamente.
¿Y qué otros temas nos van a ocupar
pues
hasta la 1?
Muchos asuntos. Asuntos, además, peliagudos de estos que cada vez que salen los estudios nos llevamos las manos a la cabeza, pero de los que formamos parte. Atención, 8 de cada 10 profesionales sanitarios ha sufrido algún tipo de agresión física o verbal en los últimos 5 años. 8 de cada 10.
Una cifra elevadísima, claro, preocupante.
Que nos llevamos las manos a la cabeza diciendo, válgame el señor, ¿cómo es posible que esto suceda? Pero a ver, ¿quiénes son los principales agresores en este punto? Pues los familiares directos de algunos enfermos, lo cual quiere decir que aquí todos tenemos que poner nuestro granito de arena para acabar con este tipo de situaciones. Vamos a hablar en unos minutos con Encarna Abascal, ella es la Secretaria Técnica Nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CESIF, el sindicato que precisamente en torno a las 11:30 de la mañana presentará a todos los medios ese estudio. Damos las gracias de que nos lo quieran adelantar en este Buenos Días Madrid. Buenos Días Madrid, programa.
Que se va de fiestas, además.
Exacto, que se va de fiestas, porque es lo que tienen estas fechas, que los municipios madrileños están de fiestas, y hoy nos vamos a acercar a conocer un poquito más de cerca un municipio pequeñito. Se llama Alameda del Valle, está situado en la Sierra Norte de Madrid, y dentro de nada, a partir del día 18, empiezan sus fiestas, donde, por ejemplo, que sé que te gusta a ti mucho esto de comer paella popular.
¡Ay, paella popular!
Sí, luego os contamos.
Bueno, habrá
las
típicas cosas de las fiestas de los pueblos y alguna específica, entiendo yo, también de este municipio. Así que
claro,
nos lo cuente todo el alcalde.
Todos pendientes. Atención, que hoy vamos a saludar a nuestra Eli del Valle. Sí, a nuestra Eli del Valle. La vamos a saludar en este tiempo de radio, en este Buenos Días.
Bueno,
días,
la saludamos
Madrid, ¿eh?
Ya. De momento ya le vamos mandando un beso. Pero ella va a tener el detalle y la diferencia también de contarnos ahí un poquito cómo está llevando su...
Un tema que efectivamente
su
va
tema
a ser
de salud.
Aquel en el que nos vamos a centrar en nuestra sección Curarnos en Salud. Y vamos a hablar de qué es esto cuando vas al médico, de repente te ha pasado algo y te dicen, tienes que estar inmovilizada. O tienes que estar inmovilizado, ¿vale? Y tú dices, vale, ¿esto qué es exactamente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que estar tumbada.
¿Qué puedo o qué no puedo hacer,
claro,
efectivamente?
Yo puedo estar sentada, yo puedo estar en el sofá, tengo que estar siempre en la cama. ¿Puedo ir al baño? Algo tan sencillo como ¿puedo ir al baño? Hoy vamos a intentar aclarar con ayuda de nuestro doctor.
Claro, es que es martes,
todas esas
doctor
cuestiones,
martes.
Efectivamente, ¿qué implica la inmovilización cuando te, bueno, pues te recetan esa inmovilización de manera terapéutica? Y vamos a tener muchos más asuntos, ¿eh?
Hasta a 1 de la tarde tenemos,
hombre,
tiempo por delante.
Hablar de un montaje en el Teatro Rialto, de Rhapsody of Queen. Vamos a tener nuestra tertulia con Pedro Mansilla y con Vicente Olaya. Vamos a hablar de nuestra juventud, que cada vez es más feminista. Y nos vamos a dar cuenta de que tal día como hoy, pero de 1969, despegaba el Apolo 11 rumbo a la Luna.
Pues nosotros vamos a despegar ya, rumbo a 1 de la tarde, cuando son las 10 y 14 minutos de la mañana.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
I bleed. It's a lie, it's a lie, don't. music. And there are so many reasons I could give you why I should be down. There's not enough money or time in my love. You're not around, around, around. It's a lie, it's a lie. Don't you believe it. If you're fine, then you're fine. Don't have to see it. There never will be no conspiracy of happiness.
Pues como avanzábamos hace tan solo un minuto, ya hemos dicho que esta mañana se presenta un estudio sobre agresiones en el ámbito sanitario. 8 de cada 10 profesionales sanitarios han sufrido algún tipo de agresión física o verbal en los últimos 5 años. Violencia que se ceba especialmente con las mujeres. Estas son algunas de las principales conclusiones a las que parece ser llega este estudio realizado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF. Tenemos al teléfono a Encarna Abascal, secretaria técnica nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CESIF. Buenos días, Encarna. Y ante todo, muchas gracias por adelantarnos esos datos que vais a presentar en poco más de una hora. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, las cifras son preocupantes, son alarmantes. De hecho, 8 de cada 10 profesionales han sufrido algún tipo de agresión física o verbal en los últimos 5 años.
Sí, las cifras son verdaderamente alarmantes y preocupantes. Llevamos años ya alertando de la situación de violencia que estamos viviendo en los centros sanitarios y que prácticamente cada mes sale alguna noticia con algún altercado o alguna agresión grave que sufren los profesionales sanitarios en toda España, en las diferentes comunidades. Desde CESIF lanzamos en marzo, aprovechando el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, lanzamos la campaña Stop Agresiones en el Ámbito Sanitario, Respeto y Salud, en la cual, pues además de sensibilizar e informar sobre esta problemática, quisimos hacer este estudio de percepción de la seguridad y de la protección de los propios profesionales del ámbito sanitario. Es decir, el Ministerio nos presentó una serie de datos del registro de agresiones que habían realizado del 2018, un adelanto, no eran las totales, y sí que quisimos escuchar a los profesionales, quisimos abrir esa vía de comunicación, esa oportunidad para que los propios profesionales nos comentaran cómo está la situación, qué percepción tienen de sus puestos de trabajo y si tienen las adecuadas medidas de seguridad, si han sufrido este tipo de agresiones. Y los resultados, pues como bien comentabas, son alarmantes y lo que vemos es que queda mucha tarea por hacer. Tenemos un alto porcentaje de profesionales agredidos en estos últimos años. Cierto es también que la mitad de las agresiones tampoco se denuncian.
Eso es lo que te iba a preguntar.
No se sienten apoyados. Es que es el problema. O sea, las personas que denuncian muchas veces se quedan decepcionadas porque sí que hay protocolos, no todos los suficientes, y muchos se quedan en la teoría, ¿no? Se quedan también en la parte, en la actuación posterior. No hay una verdadera prevención de los conflictos y al final se quedan meramente en registros. Es decir, comunican esa agresión y no sienten ese apoyo por parte de la administración, esa asistencia legal o esa asistencia psicológica. La psicológica prácticamente es nula, como nos reflejan los datos, en las que solo un 12% pudieron precisar ese apoyo psicológico. Un 12% es un porcentaje mínimo, es decir, no se ofrece un verdadero apoyo psicológico cuando es muy importante una rehabilitación emocional, cuando ha tenido una persona un intento casi de homicidio, ¿no? Como nos han contado en algunos testimonios en los que a veces en un altercado de la urgencia el usuario ha llegado a cogerle del cuello y casi le ahoga. Entonces, sí,
hay casos, entiendo,
graves.
Muy graves, como este que estás detallando, pero también habrá otros que no por el hecho de ser menos graves dejan de ser importantes. En este sentido, ¿cuáles son los principales tipos de agresiones? O sea, no necesariamente hay que llegar a las manos, entre comillas, pero simplemente pues insultos, vejaciones, amenazas, nadie tiene por qué soportarlos en su entorno laboral. Exacto. Y muchísimo menos perteneciendo al gremio del personal sanitario.
Exacto, totalmente de acuerdo. Es decir, lo que tenemos es que en el día a día están sometidos a insultos, a vejaciones, a amenazas, en las cuales, a ver, en las ciudades o en los pueblos, luego todo el mundo sabe dónde vive, y cuando uno también tramita una agresión, o aunque sea una agresión verbal, luego puedes tener algunas represalias. Es decir, los profesionales sí que tienen mucho miedo a las represalias, tanto en su vida personal como en su vida laboral, por si luego puedes pasarles algo después, en las cuales cuando acabe su jornada se puedan encontrar a esa persona y puedan tener una segunda agresión. Sí es cierto que se ha perdido totalmente el respeto a los profesionales, el respeto y la autoridad a los profesionales que nos cuidan se ha perdido, y es importante que lo restauremos. Es decir, que entendemos, por supuesto, que al final están pagando el pato, porque son ellos, son los profesionales los que dan la cara, y lo que hay es una falta de recursos, tanto materiales como humanos, para poder atender y asistir a los pacientes, y que muchas veces también es pues esa persona que va a que le presten una asistencia y tiene que esperar horas en esa sala de urgencias. O sea, que hay que entender ambas partes. Entonces, lo que hace falta son medidas principalmente organizacionales. Entonces, sí que es verdad que en el día a día, como te comentaba, pues vas a pedir una cita, la cita te la dan para dentro de 3 meses, y claro, o 4 meses, y la persona pues increpa, amenaza a esa administrativa que está en el mostrador, que no tiene culpa
de nada. Pero luego, de este tema organizativo, también está la cuestión de que en muchísimos sitios no hay medidas de seguridad. A lo mejor, si es un ambulatorio pequeño, en los centros de trabajo o en un pueblo, también están desamparados los profesionales sanitarios. Tampoco tienen ¿a quién recurrir si se produce una situación conflictiva o violenta?
Exacto, es decir, hay algunos centros de salud que sí que tienen a lo mejor un personal de seguridad a la puerta, pero son los pocos. Realmente en los centros que hay, en los centros rurales y demás, o incluso en las propias ciudades, solo hay determinados centros que tienen este personal. Igual que nosotros lo que reclamamos dentro de nuestras reclamaciones es una mayor presencia policial. Se ha creado la figura del interlocutor territorial policial, que es importante, que está en colaboración con los centros sanitarios, ha sido un gran paso, pero ahora queda que haya una mayor presencia de la policía o de la Guardia Civil en estos centros, porque al hacer rondas y demás, sí que se ha visto que cuando hay esta presencia, la agresividad baja. Es decir, pero en muchos casos están desamparados. Exactamente, es disuasorio. Entonces, pero en muchos casos están solos, al final no denuncian por las represalias, y es un día a día que va quemando al profesional. Es decir, el profesional sanitario es de los principales profesionales que tienen el síndrome del quemado. Por eso mismo, ¿no? Por todas estas agresiones, y que al final no se ven respaldados ni respetados en su día a día.
Creo que existe una aplicación puesta en marcha por el Ministerio del Interior para alertar a la policía ante una situación de conflicto, pero no es demasiado conocida, ¿no?
Sí, es algo que nos ha llamado mucho la atención, el desconocimiento de la aplicación AlertCops, que la puso a disposición el Ministerio del Interior, y en nuestro estudio nos han contestado un 91% que desconocían totalmente esa aplicación. Una aplicación que en otras ocasiones, en las que hemos también reivindicado diferentes problemas de agresión, nosotros le hemos dado un poco de información a las personas, porque es una manera en la que tú puedes estar en comunicación directa. Es un servicio en el que estás en comunicación directa con la policía. Entonces sí que puedes avisar de una situación de riesgo, por ejemplo, súper importante en relación a la atención domiciliaria. Muchas veces te tienes que ir a un aviso domiciliario, tanto el médico o la enfermera va solo, algo que sí que reclamamos, que lo suyo es que fueran 2 personas como mínimo, porque no sabes lo que te puedes encontrar en ese domicilio. Y aparte, si estás solo, al pulsar en la aplicación directamente salta a la policía el aviso que tú le estés dando. Es muy fácil de utilizar, pero no es específica para profesionales sanitarios. Sí que se puede utilizar, pero cualquier ciudadano puede utilizarla para una agresión sexual, para un tema de violencia de género, para un robo. Entonces sí que hemos considerado importante el difundir esta herramienta para los sanitarios, porque es ofrecerles un apoyo más pues en esas situaciones en las que se encuentran solos y abandonados ante ese posible peligro.
Por cierto, en torno también a los datos que arroja este estudio que vais a presentar en un rato, creo que se ha demostrado, en función de las encuestas realizadas, que las mujeres son las principales víctimas de estas situaciones violentas.
Cierto, sí. A ver, las mujeres son las principales víctimas, ya no solo porque tienen mayor presencia en el sector sanitario, en el sector feminizado, sino también que son más vulnerables a este tipo de conductas agresivas. La figura del agresor suele estar más representada por hombres que por mujeres, y Por la contra, suelen ser más víctimas las mujeres, pues por eso mismo, ¿no? Porque al final son más vulnerables y se hacen grandes. Los agresores en este caso se hacen grandes y el porcentaje siempre es mayor en relación a mujeres.
En el caso de los agresores, que suelen ser, es más frecuente, creo que venga del ámbito del paciente, no el propio paciente, sino la familia.
Es más el familiar o el acompañante. Es más el familiar o el acompañante. El paciente muchas veces está enfermo o es mayor y al final el que viene con esas exigencias y con ese descaro, ¿no? Es más el acompañante de ese paciente, el que a lo mejor está cansado de esperar, el que quiere una información rápida, lo quiere todo para allá y no entiende también a veces lo que son los procesos o los tiempos que se tengan que llevar.
Y no sé si habéis preguntado específicamente por el tema de las urgencias, porque todos los que hemos pasado alguna noche en un hospital grande en las urgencias, ahí se ve de todo. También muchas veces la situación en la que llegan los pacientes no es la más adecuada, en fin de semana se registra un mayor número quizá de agresiones o amenazas en un entorno de urgencias, en altas horas de la madrugada, en fin de semana.
Sí, nosotros hemos hecho dentro del estudio los principales servicios que son los que pueden sufrir más agresiones y entre ellos prácticamente creo que es el que gana, ¿no? Como mayor nivel de agresiones es el servicio de urgencias. Se juntan muchos condicionantes ya de por sí, ¿no? Es decir, vas sin cita, no sabes el tiempo que vas a esperar, es algo urgente, algo que ha aparecido de manera súbita, el personal muchas veces pues es escaso, no hay el suficiente personal para atender las urgencias en las cuales se te llevan horas y horas. Pero no es un problema de los profesionales, sino que hay que dotar de mayores recursos para que se puedan atender todas esas urgencias que van saliendo. Aparte que es importante la información, es decir, que el paciente o el acompañante esté informado de todo el proceso, porque es lo que al final empieza a preocupar o a acelerar a la persona que está esperando y desconoce pues cómo está la persona que están asistiendo y demás. Entonces sí es cierto que en urgencias es de los principales servicios. Psiquiatría, por ejemplo, también es otra unidad que también tiene un nivel elevado de agresiones, pero también es algo inherente, ¿no?, al propio puesto, ¿no? Una persona que tiene un ingreso psiquiátrico pues es más favorable a que pueda estar sufriendo crisis o pueda derivarse ciertas agresiones.
Encarna, ya implícitamente nos has ido un poco diciendo cuáles son las alternativas que vosotros plantearíais ante el resultado de este estudio, pero por ir un poco recopilando, hablabas de entrada de la necesidad de dotar de más recursos. En definitiva, ¿qué pedís en CESIF? Aunque, insisto, ya nos has dicho algunas cosas, pero por recopilar esos puntos que consideráis fundamentales para proteger a todos los profesionales del ámbito sanitario.
Las medidas fundamentales, la primera obviamente es aumentar las medidas de seguridad, aumentar ese apoyo al profesional a través de mayor presencia policial, realización de simulacros ante una agresión, mayores botones de pánico, cámaras de vigilancia, protocolos de prevención eficaces y de actuación. Muy importante el acompañamiento al profesional tanto durante la denuncia como el proceso judicial, el apoyo psicológico a los profesionales que son víctimas de estas agresiones y fundamental las medidas organizativas, como te he comentado, ¿no? Por esa escasez de tiempo en la consulta, esa sobrecarga asistencial y que lo que provoca al final pues es que las personas pues al final acaben molestándose porque no se sienten con una asistencia adecuada, porque no da tiempo o van muy, muy retrasados. Importante también la reincidencia, es decir, hay usuarios que se conoce ya que son agresores porque han tenido otros altercados, entonces se debería de sancionar también esa reincidencia de esos usuarios que tampoco respetan las instalaciones. Y fundamental la formación a los profesionales, tanto en habilidades comunicativas, en desarrollo de afrontar situaciones de hostilidad con los usuarios, es muy importante todo ese tipo de actuaciones y que nosotros por parte de CESIF estamos también colaborando con los interlocutores territoriales policiales en diferentes comunidades autónomas, damos también formación de defensa personal a los profesionales sanitarios y consideramos que es fundamental el que se tenga esta formación para prevenir, porque nosotros lo que queremos es prevenir ante todo para que no sucedan las agresiones, no ya solo lo posterior.
Formación para prevenir, pero también invitáis a los profesionales a que denuncien, a que sean más activos a la hora de denunciar, porque
es importante porque al final lo que no se registra no existe. Entonces, las cifras son las que están hablando de la situación que se está viviendo y que en el día a día no estén sometidos a gritos, a amenazas y a insultos por el mero hecho de estar trabajando. Es decir, uh-huh. Que no sea la tónica habitual.
Y endurecer, entiendo, también las sanciones antes, sobre todo cuando sean agresores reincidentes.
Exacto. A ver, endurecer las agresiones en general. Se tiene que tomar más medidas, es decir, el agresor tiene que ver que hay consecuencias ante esas actuaciones en un centro sanitario. Pero obviamente es más, sobre todo en los casos en los que es un reincidente y es ese paciente o ese usuario el que una y otra vez va a montar el pollo a los centros de salud.
Encarna Abascal, Secretaria Técnica Nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CESIF, una vez más, muchísimas gracias por adelantarnos estos datos que vais a presentar exactamente dentro de una hora. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford Eco Sport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redsforddelacomunidaddemadrid.es.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y 33 minutos de la mañana. Sergio Aguilera, ¿cómo estás?
Pues muy bien, buenos días, Isabel. Seguimos abiertos a las peticiones de nuestros oyentes. Ya saben que pueden tener un detallazo con su pareja, con su madre o con un amigo.
Te has tirado a la piscina así a lo loco, ¿eh?
Una canción, directamente... sí. Sí, bueno, dicho, digo, voy al grano porque la verdad es que me gusta bastante la canción que le dedica a Verónica.
¿Que estás deseando ponerla?
Sí, la verdad es que sí. Me gusta un poco el flamenco y Verónica le dedica esta canción a su hija, a un tema de Juanito Macandé, que se llama Cuando te empecé a querer.
Solo porque talea como los pájaros que vuelan, y entonces me vuelvo loco y me lanzo a la calle a perderme por la taberna. Cuando estoy contigo soy mejor persona y todo tiene más color y nadie me puede alcanzar. ¿Y qué quiere de mí? Sí, como el agua, cuando río va y no la dejas ir, y buscando la libertad, y que hace tiempo.
quiero. Y si no me abraza, me comen los pájaros negros. Y entonces me vuelvo loco y me lanzo a la calle a mezclarme con otros perros. Cuando estoy contigo, soy mejor persona y todo tiene más color.
Sergio, pues te he dejado escuchar un poquito así, un poquito más esta canción, ¿eh? Porque como me has comentado que a ti te gustaba especialmente, pero ha sido, en este caso, han sido los oyentes quienes la han elegido a través de ese número de teléfono de WhatsApp.
Eso es, el 628-091-117.
Y cualquiera que quiera, a lo largo de la mañana,
eso
puede
es, estamos
dedicar
abiertos,
una canción.
Estamos disponibles, que nos escriban por el número.
Vas a estar tú ahí,
eso es,
recopilando los mensajes,
canción.
Buscando las canciones. Muy bien, pero tú eres el más joven del equipo y los martes nos vamos de fiestas. Es verano y estamos haciéndonos una agenda chula para conocer diferentes municipios de la Comunidad de Madrid y, sobre todo, disfrutar de sus fiestas. Entiendo que, bueno, yo anunciaba que hoy es la Virgen del Carmen y supongo que es una fecha señalada, ¿no?, para algunos
sí,
lugares y para festejos. ¿Dónde
sí,
nos vas a llevar?
Hay muchos municipios que celebran las fiestas del Carmen, pero por ejemplo, el caso del pequeño municipio de Alameda del Valle, situado en la Sierra Norte de Madrid, se prepara para celebrar sus fiestas religiosas más importantes, las de Santa Marina y las de Santa Ana, del 18 al 28 de julio, 10 días donde las procesiones serán las grandes protagonistas, que recorrerán las calles del municipio. Pero no solo eso, también habrá otras actividades como una paella popular, una fiesta de disfraces, un encierro infantil. Y bueno, en definitiva, en pleno verano, Alameda del Valle quiere divertirse por medio de la tradición, y es este pueblo, este pequeño municipio de Alameda del Valle, nuestro protagonista en el día de hoy.
Pues protagonismo para Alameda del Valle de la mano de su alcalde, de Roberto Canencia. Buenos días, alcalde.
Hola, buenos días.
Bueno, Alameda del Valle, de entrada, ¿qué es lo que podemos disfrutar cualquier día del año y no solo en fiestas? En Alameda del Valle, en la Sierra Norte de Madrid.
Pues de unas vistas estupendas de lo que es la Sierra Norte de Madrid y una gastronomía que no tiene lugar.
Gastronomía, por ejemplo, ¿qué nos recomienda probar?
Pues aquí, desde la carne hasta el pescado, cualquier cosa está buena.
Todo de calidad. Y en sí, cuanto a las fiestas, Sergio,
bueno,
¿qué le quieres preguntar al alcalde?
Bueno, yo quería preguntarle el evento estrella de estas fiestas, ¿no? ¿Cuál es, señor alcalde?
El evento estrella es el 26 de julio, la romería. Es
la
lo más
romería
grande que tenemos.
¿Cómo hay que ir preparado para esa romería? ¿Hay que nos llevamos nosotros nuestra tortilla, nuestra comida de casa? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Qué hay que hacer?
Sí, la tradición es una tortilla y unos filetes empanados, pero últimamente el ayuntamiento está invitando un pincho de paella popular.
Un pincho y de paella popular. Eso corre a cargo del ayuntamiento. Y por lo demás, nos vamos con nuestra tortillita, nuestros filetitos. ¿De dónde tenemos que partir los que no somos de Alameda del Valle si queremos ir a esa romería?
Pues salimos desde la iglesia del pueblo con la santa en andas y vamos unos 2 kilómetros hasta la ermita.
¿A qué hora es la salida?
Sobre las 10 o por ahí.
A las 10 de la mañana.
La Diana Floreada a las 11.
Vale, pues ya estamos allí preparaditos a partir de las 10 de la mañana y emprendemos la marcha porque la romería para llegar a es a pie, andando.
Sí, bueno, la puedes hacer a pie, a caballo y más de uno va en coche. Pero los más católicos la solemos hacer a pie.
Los más católicos a pie. Eso es la romería.
Acompañando
esto,
a la santa.
Esto en cuanto a la estrella, por así decir, de estas fiestas populares de Santa Marina y Santa Ana, que recordemos se van a celebrar entre el 18 y el 28 de julio. La romería el 26.
Sí.
Sí.
El viernes.
Bueno, son muchos días. Vamos a ir detallando, desgranando. De fiestas,
el 18,
digo.
El 18 hacemos, es la patrona de Santa Marina y hacemos una limonada también en el ayuntamiento. Luego ya el resto de días no hay así mucho festejo. Bueno, el 20 es la comida en homenaje a nuestros mayores y traemos un poco bingo para ellos también. Y luego ya entre semana no hacemos así gran cosa hasta el viernes.
Pues muchísimas
gracias. Viernes,
sí,
sábado y domingo sí que ya son las fiestas grandes y a darlo todo, como que dice.
A darlo todo. Habrá orquesta y todas esas cosas que es lo habitual.
Sí, claro.
Aparte de campeonato de mus. ¿Concurso de disfraces?
Sí, antiguamente, bueno, el año pasado también se hacía campeonato de frontón, lo que pasa es que tenemos el frontón en obras y este año no se ha podido.
O sea que
se ha podido hacer también.
Actividades para todos los públicos, para los mayores y también para los más pequeños de la casa.
Sí, se intenta que todos estén a gusto y estén agradables en el municipio.
Bueno, pues muchas gracias, Roberto Canencia, alcalde de Alameda del Valle. Nos iremos de fiestas a su municipio, en la Sierra Norte de Madrid. Gracias.
Hasta luego, a vosotros.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Por favor, Jorge, un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien, yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia
que salimos
te la coloco, la audiencia te la coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Buenos días Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Los martes pasamos consulta con nuestro doctor Martes, que no es otro que Jesús Sánchez Martos. Un placer. Buenos días, Jesús.
Buenos días, Isabel. Encantado. Vamos, estar aquí todos los martes.
Un gustazo tenerte. Y vamos a hablar de una cuestión que ya avanzábamos en el sumario, que es la inmovilización, porque es una, ¿cómo decirlo? Forma parte, ¿no?, del tratamiento de muchas enfermedades, lesiones. Claro. Es un método terapéutico.
Por supuesto, dentro del tratamiento, pues además de eso que hacemos en las recetas, despaches antiinflamatorios, pastillas para el estómago, para el dolor. Además, una de las indicaciones terapéuticas más importantes es cuando los médicos indicamos inmovilización.
Ya, luego falta que el paciente, que seamos capaces de entender exactamente qué es eso de la inmovilización. Aquí surgen muchas dudas. Bueno, ¿puedo ir al baño? Bueno, yo ¿puedo sentarme? ¿No puedo? Depende de...
Claro, yo te agradezco que digas que lo que vaya a entender el paciente. Lo que pasa es que primero, para que lo entienda el paciente, yo creo que los médicos debemos de saber explicar al paciente y a la familia, bueno, va a estar inmovilizado, tiene que estar inmovilizado. Pero ¿qué tipo de movilidad? Porque claro, hay que mover el cuerpo. La inmovilidad total no es buena para nada. La inmovilización que damos los médicos forma parte del tratamiento de muchas enfermedades, enfermedades crónicas, cardiovasculares, respiratorias, caídas, fracturas, enfermos mayores con una demencia senil, enfermedades con una esclerosis lateral amiotrófica.
Pero por ejemplo, esa inmovilización,
pues tiene que moverse.
Claro, depende el tipo de inmovilización de una enfermedad a otra o bueno, de una lesión a otra.
Claro, por ejemplo, si te has caído y te han operado de la rodilla y te han puesto una prótesis, por lo que no puedes es apoyar esa pierna. Pero es una inmovilización, le llamamos, o le deberíamos de llamar, inmovilización funcional. Es decir, que nuestro organismo tiene que funcionar. Porque si bien tiene beneficios la inmovilidad para que se suelde una fractura o para que una persona pueda estar descansando, tiene riesgos a nivel respiratorio, porque sobre todo con el calor y la canícula de la que habéis hablado con Antonio. Antonio, porque cuando hay tanto calor, ya hemos dicho la posibilidad de la deshidratación. Si una persona mayor pues no bebe agua suficiente y además está inmovilizada, se le van secando las secreciones de los pulmones, de la tos.
La mucosidad.
Claro, mucosidad, y entonces no la expulsan y puede tener una neumonía. En el aparato digestivo, como no nos movemos y estamos tumbados en la cama, no hacemos nada, pues nuestro intestino va mucho más lento y provoca estreñimiento. Es un factor muy importante. El cardiovascular, pues claro, si nosotros movemos las piernas, la sangre de las piernas no regresa al corazón y se produce, pues, una disminución del retorno venoso, se hinchan las piernas y también podemos tener una tromboflebitis como consecuencia de no mover las piernas. Con esto quiero decir que cuando le digan a usted que tiene que estar inmovilizado, pues pregunte usted al médico o a la enfermera, oiga, ¿qué tipo de inmovilización? Porque si solamente es no apoyar una pierna por una fractura o por un golpe, una caída, una lumbalgia, una ciática, bueno, vamos a mover los brazos. Y además, si esa pierna tiene una lesión, vamos a intentar mover los músculos, porque luego al final, después de estar un mes y medio, dos meses inmovilizado, se produce una atrofia muscular y una debilidad muscular, que luego recuperarla es mucho más difícil. Por eso digo, inmovilización funcional, pero para todos, absolutamente todos los pacientes, incluso aquellos que están en coma en un hospital, que están en una residencia, hay que moverles. Se llama movilización pasiva para evitar las úlceras por decúbito. Por tanto,
eso, las escaras.
Las escaras. Siempre, siempre nos tenemos que estar moviendo continuamente.
Sí, las personas que efectivamente no se pueden mover por sí mismas, ese tipo de enfermos, a lo mejor crónicos, ancianos, hay que cambiarles la posición.
Pero cada hora como mínimo, porque claro, si no, en todas estas partes óseas, los tobillos, los talones, la nuca,
donde descansa
la cadera, el sacro,
el peso del cuerpo.
Ahí está todo el peso del cuerpo. Aparte de que hay un roce, es que no llega sangre suficiente si no nos movemos. Y por tanto se producen muertes celulares y aparecen las úlceras, las escaras, que son heridas, que además son muy difíciles de curar, pero muy fáciles de prevenir, hidratando al paciente y además movilizándole cada hora como mínimo.
Jesús, hay otra cuestión importante, yo creo que es la cuestión del aislamiento. Una persona que tiene que estar inmovilizada, pues entiende que no puede salir de su casa, que a lo mejor está ahí en la cama, y eso también puede pasar factura a nivel psicológico.
Pero muchísima, muchísima. Cualquier persona que está ingresada en un hospital ya lo pasa mal. Pero si además está en casa y está inmovilizada y está en la habitación y pasamos de vez en cuando, bueno, pues está aislada socialmente, debe estar con nosotros. Si se puede mover en un sofá, o si se puede mover en una silla de ruedas, si le podemos ayudar en la sillita a la reina y la llevamos al sofá, está con nosotros. Y es que es muy importante ese aspecto psicológico, porque la persona puede estar inmovilizada, pero nunca debe de estar aislada.
Jesús, tenemos a una compañera, ya lo sabes, a una persona muy importante de este equipo, inmovilizada, a Eli del Valle.
Nuestra jefa.
A nuestra jefa la tenemos inmovilizada y le damos un beso muy grande, pero como no queremos que esté aislada socialmente, pues la tenemos al teléfono. Eli, ante todo, un beso muy grande. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando ese tratamiento de inmovilización?
Hola a todos, muy bien, pues mira, lo estoy llevando mejor de lo que pensaba, pero gracias a lo que está contando el doctor Martes, que es que inmovilizar no significa paralizar absolutamente. Entonces, bueno, yo como soy buen paciente del doctor, él me explicó precisamente lo que está contando ahora, ¿no? Que el hecho de tener una pierna que no la puedo apoyar en el suelo no significa que me tenga que quedar todo el día en la cama con la pierna parada arriba, sino que me he hecho con una sillita de ruedas y con un par de muletas estupendas, y entonces pues voy de un lado para otro tranquilamente y no estoy aislada.
Bueno, tenemos que decir que es verdad, y lo digo como médico, que Eli del Valle es una paciente muy, muy disciplinada.
Disciplinada, pero muy inquieta, ¿eh? Bueno, yo no me la imaginaba efectivamente en la cama tumbada y con la pierna para arriba.
Bueno, yo creo que a ella le pasa como a mí, que somos un culo inquieto y entonces no podemos estar quietos. Pero claro, cuando se le explica al paciente, como le expliqué a Eli, oye, que en fin, que te has caído, que se te ha roto un huesecillo, un hueso importante. El más, fíjate, ya que lo dice, el hueso más largo del cuerpo humano, el fémur, la cabeza del fémur. Bueno, pues ahí había dos soluciones. Una, intervención quirúrgica y poner unos clavos para unir ese trozo de hueso con la cadera. Y la otra, bueno, pues el reposo, que siempre tiene menos contraindicaciones que una intervención quirúrgica. Pero el reposo...
¿Pero es igual de efectivo?
O sea, ¿se obtienen los mismos resultados en un...?
Bueno, depende de qué tipo de fractura. En el caso de Eli, sí. Podría ser. Y todo depende de la participación activa del paciente. Es que no siempre curamos los médicos. Los médicos ayudamos a curar, pero muchos pacientes, como es el caso de Eli, se curan por los consejos del médico y porque ella está haciendo todo lo que se le ha indicado. Y claro, si ella lo que se le ha indicado es inmovilización, pero explicándose. Y se le explicó. Lo que no puede ser Eli es apoyar esa pierna en el suelo, porque al apoyarla, lógicamente...
Está sobrecargando
el hueso no afectado. Se va a soldar. Bueno, entonces, ¿qué hago? Pues estoy en un sofá. Pues puede estar en un sofá, puede estar en una cama, se puede levantar con sus muletas y caminar a la pata coja como cuando jugábamos al truque, pero sin saltar, claro. Y luego, pues una silla de ruedas. Una silla de ruedas que además se plega, se puede meter en el coche, puedes ir a los sitios. Es que tiene que salir a la calle también la persona que tiene una fractura. Tiene que ir, no, no tiene que ir al médico.
Porque ¿cuánto tiempo puede alargarse? Claro, dependerá de cada patología, pero sí. ¿Cuánto tiempo puede alargarse una inmovilización?
Pues mínimo en este caso, mes y medio. Dos meses, tanto con la intervención quirúrgica como sin la intervención quirúrgica. Pero luego dicen, es que no puedo salir a la calle. Vamos a ver. No puedes salir a la calle de 2 a 6 de la tarde, que hace mucho calor y mucha canícula. Pero no va usted al médico. No tenemos que ir al médico a la revisión, hacernos la resonancia magnética nuclear. Pues también puede salir y puede pasear en la silla de ruedas en el parque. O sea, la puede sentar, va a estar con nosotros. Es decir, la soledad es mala. Pero además hay que movilizar el cuerpo. Pero fíjate, en el caso de Eli, además, ella sabe que su pierna también tiene que movilizar la parte de la rodilla para fortalecer esos músculos, el músculo tan potente que tenemos en los muslos. Pues ella no lo va a contar, si te parece.
A ver, Eli, la clase práctica.
Tan fácil como estirar y encoger el pie, es decir, desde la rodilla, estiras, estás sentada en la silla de ruedas o en un sofá, pues levantas el pie varias veces. Y luego es muy importante rotar los tobillos, mover los tobillos, porque si no es una articulación que se te queda, digamos, se te queda tonta, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo cada ratito giro los tobillos hacia lado, los giro hacia otro, hacia adelante y hacia atrás, y con las piernas exactamente lo mismo, las estiro y las encojo.
Perdón, o sea, que estás todo el día haciendo gimnasia.
Sí.
Bueno, gimnasia. Bueno,
gimnasia de tobillo.
Moviendo.
Se llama fisioterapia funcional y fisioterapia activa, que la estás haciendo tú misma, pero fíjate qué bien lo explica ella, mucho mejor que el médico. ¿Y por la noche cómo te las apañas?
Por la noche nada, yo no tengo ningún problema para dormir, afortunadamente no tengo dolores. Sí empecé durmiendo boca arriba, como las momias,
claro,
pero nada, muy incómodo, yo no sé dormir total boca arriba. Y entonces sí me tumbo hacia un costado, el contrario de la pierna lesionada, y lo que me viene muy bien y he descubierto que es muy cómodo es poner una almohada entre las piernas, entre las rodillas.
Eso también cuando estás embarazada también es muy cómodo.
Exactamente igual, de manera que la pierna mala descanse encima de la almohada.
Así es, pero...
Y sin ningún otro problema.
Así es, pero fíjate, si además las personas que nos están escuchando, que sepan que esa almohada es fundamental para que podamos estar más cómodos, pero como se le puede ir el cuerpo hacia el otro lado, pues con una almohada en la espalda, pues nos estamos frenando. Por cierto, que ha dicho algo muy importante Eli, empezó durmiendo boca arriba. Yo aconsejo a todas las personas que nos están escuchando, que tienen un pariente, su madre, su padre, su hijo, o él mismo, ella misma, que tiene que estar inmovilizada, que intenten no dormir boca arriba y no mantengan mucho tiempo boca arriba, porque las personas que están boca arriba, que son mayores además, pues le puede venir las secreciones, le puede venir un poquito de la comida, le puede venir cualquier cosa
de
la garganta.
En personas mayores riesgos de ahogamiento.
Claro, por eso es muy importante estar de lado.
El problema, doctor, es que me puse a dormir boca arriba y roncaba.
Bueno, yo no quería decirlo. A ver, Eli, lo tengo en el guión, pero yo iba a decir que el problema es que Eli, como yo, bueno, yo sí ronco, Eli no ronca, Eli respira profundamente.
Efectivamente,
es distinto,
eso es
Eli.
Lo que digo yo en mi casa, las mujeres no roncamos, respiramos profundamente.
Pues claro, como hacéis todo, con profundidad
pues
y con sentimiento.
Las mujeres en general, porque yo en particular debía roncar como una locomotora, pero bueno.
Esos son daños colaterales. laborales.
Roncas un poquito, a ver, y tú... dije, bueno, pues esto hay que solucionarlo.
Bueno, tú no hagas caso nunca a quien te dice que roncas, porque el que ronca nunca lo nota. Lo nota siempre el que está al lado.
Qué verdad es eso de yo no ronco.
Dice, yo siempre decimos yo no ronco, pero el que lo entiende y que lo sufre es el que está al lado. Así que nada, sí. Yo creo que lo está haciendo muy bien. Eli, yo quiero agradecerte, Eli, de verdad, sinceramente, que hayas participado tan activamente en esta tu sección, en tu programa, nuestra jefa invitada especial del doctor Martes en Curarnos en Salud.
Si es que, Eli, te echamos genial. Ya tanto de menos que pues, hemos dicho...
Pues... No me digas a mí que os echo de menos muchísimo y yo sí que le quiero dar las gracias al doctor por invitarme a su sección y al fin y al cabo yo estoy entrando hoy como cualquier invitado y de verdad que me os escucho todos los días, evidentemente, como no os voy a escuchar a mis chicos y lo estáis haciendo fenomenal.
Bueno, eso digo, ¿qué notas?
Muy tranquila.
Ya bueno, pero tú les escuchas y nos escuchas para luego examinarnos. ¿Qué nota nos pones? Tú que eres la jefa, a ver qué nota. De 0 a 10, ponnos una nota, venga.
10, por supuesto.
Qué maja.
Siempre 10. Siempre.
Bueno, por cierto, fíjate, el 10 se lo voy a poner yo a Eli porque cuando se cayó todavía no sabía lo de la fractura y tenía dolor y entonces iba con un bastoncito intentaba y haciendo el programa, ¿eh?
A ver aquí. A ver,
haciendo
aquí,
el programa con dolor, ¿eh?
Yo, aquí voy a preguntar yo una cosa, Jesús, y bueno. Eli, yo creo que estuvo viniendo muchos días, bastantes días, con un dolor ahí importante.
Muy importante, ¿eh?
Y esto...
Y lo aguantó estoicamente.
Claro, pero esto puede ser contraproducente para el paciente. ¿Qué hacer sí. si tenemos la menor duda, aunque hayamos ido cuando nos hemos caído a urgencias?
Pues si sigue con el dolor, tenemos que ir a nuestro médico. Tampoco hace falta ir a urgencias del hospital, porque nuestro médico del centro de salud nos puede atender perfectamente. Pero yo doy fe que estaba yo aquí con ella y la veía la cara de sufrimiento, de dolor, y fue cuando la pregunté y me di cuenta
esto ya
que
no
que
es
tenía,
normal, ¿no?
Tenía mucho dolor. Pues fíjate, en uno de los descansos que hacemos para las noticias y de publicidad, la pregunté, bueno, ¿y tú cómo te las apañas para subir y bajar escaleras con el bastón? Y ahí ella tiene un 10, tiene un 10. ¿Ustedes
lo estaba
saber?
Haciendo bien, bueno, aun a pesar de no conocer todavía el alcance de la lesión.
Lo sabía perfectamente. Es decir, ¿cómo tenemos, cuando bajamos las escaleras, qué pierna hay que apoyar? ¿La buena o la mala? Cuando subimos las escaleras, ¿qué pierna hay que apoyar? ¿La buena o la mala? Eli, explícanoslo, por favor.
Pues mira, el doctor tiene una frase que es el faro que debe guiar para que tenga una pierna mal, que es subir al cielo y bajar al infierno. ¿Qué significa esto? Cuando subes hay que subir con la pierna buena y cuando bajas hay que bajar con la pierna mala.
Fíjate
está bien, ¿no, doctor?
Bueno, genial, pero además que lo explica mucho mejor que cualquier médico. Cuando tú bajas al infierno, por tanto, los que bajan son los malos. Así que primero apoyamos la pierna mala, aunque nos parezca mentira. Y para subir, primero apoyamos la pierna buena. Por cierto, ahora que en mi cuenta de Twitter yo he puesto el mensaje de que estamos en este programa, ahí también tienen ya colgado en la cuenta de Twitter el vídeo que tenemos hecho, que hicimos en su momento en el programa de Telemadrid, explicando cómo se suben y se bajan escaleras con muletas.
Bueno, la verdad es que esta clase de práctica ha sido francamente interesante. Eli, ante todo, muchísimas gracias. Cuídate, estate tranquila, descansa, haz la inmovilización, como te ha dicho el doctor Martes, que lo importante y lo fundamental es que ese hueso suelde.
Claro que sí, está en ello, ¿eh? Ayer me lo miraron y ya está soldando.
Y además estás tomando, creo que, Adiro, ¿no? Algo así, ¿no? Parecido.
Anticoagulante, ¿no? Para evitar también...
El Adiro es ácido acetil salicílico, en pequeñas dosis, no hace falta tomar pincharse heparina y tal. ¿Por qué? Porque la inmovilización siempre puede conllevar un riesgo, como decía antes, que la tromboflebitis, y de esta forma, pues evitamos que se formen coágulos. Así que el otro consejo es que, por favor, sigan todas las indicaciones de los medicamentos que el médico les está dando. Y recuerden, inmovilización siempre activa, siempre funcional y nunca aislada.
Pues muchísimas gracias tanto a Eli, una vez más un beso grande. Doctor Martes, Jesús, muchísimas gracias. Muy importante, claro, porque ya hemos visto que la inmovilización puede tener efectos secundarios si no la hacemos convenientemente, tal y como hoy hemos visto con esta clase práctica, con paciente incluida. Hemos pasado consulta con el doctor Martes y hemos tenido a nuestra paciente, Eli del Valle. Unos segundos tan solo para llegar a las 11 de la mañana, boletín de noticias. Esto es Buenos Días Madrid y vamos a estar juntos hasta la 1 de la tarde, así que nadie se marche. Back to you.